Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bueno, estamos para Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, con mi querida Irene Lema, que por fin pudimos encontrarnos acá en el FICI 2022, y vamos a hablar de ese hermoso documental que fue maravilloso y que ha sido pues de mucha recepción aquí en Cartagena, ha gustado muchísimo. Entonces me encantaría, Irene, que habláramos, tengo las imágenes todavía tatuadas en la retina, del maestro Cassiani, del sexteto Tabalá, de ese tributo que le haces a Benkos Diohó. Quisiera que habláramos sobre eso, Irene. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue la epifanía con Benkos Diohó?
Bueno, la historia de este proyecto es muy larga, ¿sí? Entonces voy a tratar de ser sintética con el asunto. Pero el proyecto nace, no, como que la primera concepción del proyecto, o digamos que el momento de incepción del asunto, fue con Carolina del Mar Fernández. Nosotros estábamos en Cuba haciendo un documental de músicos cubanos, ella como sonista, yo como camarógrafa, y como que las dos en algún evento que ocurrió, que tuvimos que quedarnos encerradas en el hotel, como que decíamos, ¿qué hacemos acá contando esta historia? Que es como además la que estábamos, sentíamos que era como una historia ya contada con todo lo que está pasando acá en Colombia. ¿Sí? Entonces yo en ese momento acababa de regresar a Colombia, de vivir fuera un rato. Caro llevaba mucho tiempo trabajando con músicos tradicionales colombianos. Yo estaba muy interesada como en la escena urbana y Caro en los músicos tradicionales. Entonces dijimos como, bueno, ¿qué pasa con este encuentro? ¿No? Y lo que hicimos fue empezar a mapear, primero pues escribimos el proyecto, el asunto, y empezamos a mapear los músicos tradicionales como que habían un poco acá, y también las bandas nuevas, etcétera. Paralelamente, tanto Caro como yo habíamos ido a Palenque. O sea, Palenque estuvo ahí desde el comienzo. Yo siento que uno es muy un vehículo para que esto ocurra. Yo no siento así como el beat me lo inventé yo y fue de esa manera, no. Este proyecto como que fue ocurriendo y fue más un ejercicio de ir recibiendo cada una de las fuentes, digamos, del asunto. En algún momento nosotros, como uno de los personajes que mapeamos fue Jacobo Vélez y pues la Mamba Negra, que son caleños a propósito. Y con él hicimos muy buen clic porque él entendió muy bien de qué era lo que queríamos hablar. Y él nos contó como también su historia, etcétera. Entonces dijimos, ok, esto es un personaje muy chévere. Y la idea era hacer como un primer piloto con Jacobo en algún lugar de Colombia. Entonces le pusimos varias opciones y Jacobo dijo, debe ser en Palenque. Yo además ya había grabado con el maestro Cassiani, o sea, en el momento que a mí me dijeron, parece ser que podemos hacer este proyecto, que tenemos como algunos fondos para arrancar, yo estaba en Palenque y literalmente yo salí a la esquina, o sea, estábamos grabando otra cosa y empezó a lloviznar, entonces tuvimos que hacer un break y yo literal salgo a la esquina y le pregunto a una señora que me encuentro, ¿qué músicos hay por aquí cerca? Pues es Palenque, ¿no? La mitad del pueblo son músicos. Y la señora me dice, no, vaya allí a dos cuadros que está el maestro Cassiani. Y toda la historia está llena de causalidades. Entonces ya, de hecho, ya teníamos material del maestro Cassiani y ya lo conocíamos. Entonces a partir de ahí pues empieza como todo el proceso, inicialmente con Jacobo, pero luego la historia de Palenque pues se lleva, sí, digamos, como en este contexto y como lo habíamos armado, la historia de Palenque se lleva toda la fuerza, digamos, como de la historia, ¿sí? Y al final tenemos que hacer un nuevo giro como en la historia por temas, digamos, ajenos a mí, ajenos, digamos, al equipo nuestro. Y ahí termina como de posicionarse la figura de Benkos. Era como, yo creo que tenía que ser de esa manera un poquito, ¿sí? Como que el último momento realmente, la última escritura de guión que se hace, porque es docu y ficción también, entonces la última escritura de guión de ficción que se hace fue como una sentada a la historia de Benkos, pero esa última escritura es muy rápida porque ya llevábamos mucho tiempo construyendo ese personaje y todo como ese universo palenquero.
Bueno, supongo yo que no hubo resistencia en Palenque, pues, para que ingresara todo el equipo, para que empezaran el rodaje. Cuéntanos un poco la parte del rodaje, pues, cómo fue toda esa carpintería, cómo fue el montaje, cómo fue el trabajo ya de campo. Cuéntanos eso, por favor.
Bueno, esa es la parte más emocionante del asunto. Nosotros rodamos en dos momentos, o sea, hay como pequeños momentos en los que vamos, pero tenemos dos grandes bloques. Uno es cuando hacemos la parte documental, que eso fue en 2016, y otro es cuando rodamos la parte de ficción, que eso fue en 2020. Tuvimos, pues, que hubo ahí como COVID, etcétera, que va atravesado como en la mitad. La primera parte, como te dije, se supone que vamos a ser un piloto. Entonces teníamos un equipo técnico muy pequeño, pero nos llevamos a la mamba negra. Entonces todo el grueso como del esfuerzo fue tener un buen sonido, ¿sí? Y esto pues es muy importante, que Caro fuera codirectora y que entendiera muy bien cuántos micrófonos necesitábamos, qué tipo de micrófonos, etcétera. Para nosotros eso era súper importante y siempre fue muy importante en el proyecto. Y en la segunda parte, incluso ya en el rodaje de ficción, era como una tarea con todos. Es como el sonido es muy importante. O sea, el sonido le damos un espacio en el plan de rodaje. No es que corran y terminan allá, que es como una cosa que es muy estándar cuando uno tiene que producir rápido. Entonces esa primera parte pues fue, la recuerdo como una cosa muy física, ¿no? Como 40 grados, cargué Pelican, cargué, sí, instrumentos, suba y baje. Como dijiste, no fue muy difícil realmente como la llegada a Palenque, porque ellos son muy generosos, digamos. Pero yo sí tengo como una aclaración sobre eso, porque a mí me lo preguntan mucho cuando uno trabaja como con comunidades, ¿no? Como si fuera física cuántica, ¿no? Como, ¿cómo haces para llegar allá? Y es como, es simplemente un tema de respeto, ¿no? Lo mismo que en una comunidad indígena. No, es que ellos son súper groseros. ¿Son súper groseros o en qué disposición llegaste tú? ¿Sí? O sea, si tú estás en tu casa y alguien llega a grabar a tu casa, ¿cómo entras? ¿Sí? ¿A quién dejarías entrar y a quién no? Es exactamente eso. Entonces, yo siento que siempre es como si se construye desde ese lugar de respeto, más o menos en muchas partes, pues uno puede moverse tranquilamente. Y obviamente, pues como fue un proceso muy largo, yo sí siento que nosotros alcanzamos como a construir más vínculos fuertes. O sea, hay un momento incluso donde, con todos los ciclos que tienen los proyectos, como que dijimos, ¿seguimos o no seguimos? Porque inicialmente era una serie y fue como, no, tenemos que terminar un poco por el maestro, ¿sí? O sea, nosotros queríamos que el maestro viera, ¿sí? O sea, a la larga, pues el maestro es un ícono de la música tradicional y realmente ya es muy probable que esto sea como la última pieza que sale de él, pues en vida, digamos. Entonces para nosotros era muy importante que lograra verlo y que lograra como alcanzar a estar en el momento en que podía entender lo que estaba pasando, etcétera. Realmente ya de hecho es muy difícil como está el maestro en el documental, como él está físicamente ahorita. Y por otro lado, pues como los realmente con quienes hicimos clic y conectamos fue obviamente como los más jóvenes que querían contar esa otra historia, que es el ejercicio de ellos, que es como reconstruir su identidad, ¿no? Para nosotros era una pregunta sobre, bueno, ¿qué somos como latinoamericanos y qué nos dice la música? Y no sé qué, llegas a un sitio donde es muy claro para todo, ¿sí? Todo el resto es un poquito de todo y sí, no, y me siento conectada con esto, pero no sé bien por qué. Para ellos es muy nítido, entonces eso es muy bonito. Y eso de hecho Jacob lo dice muy claro en el documental, entonces creo que por eso es como ese puente. Pero estos jóvenes pues están también planteando reconstruir esa historia, y entonces como algo que mencioné ahí, cuando nosotros empezamos a rodar era el Palenque de San Basilio. En este momento, y ellos me hicieron la corrección en el guión de ficción, es el Palenque de Bencos, ¿no? Es como toda esta reconstrucción de íconos que se está haciendo, y por eso mismo terminamos por, digamos, esa fue una elección, creo que solo mía, pero fue como terminamos por escoger la figura de Bencos porque es un ícono muy poderoso y se trata como de esa reconstrucción y de contar ese otro lado de la historia que nos falta, en el que tenemos tarea bien en rojo en todas las materias.
El título del documental, El Vic, ¿por qué?
Sobre eso, cuando yo estuve en Palenque, alguien de Palenque me dijo, ¿pero por qué se llama El Vic? O sea, debería llamarse En Palenquero. Y yo le dije, bueno, ¿cuál sería el nombre en Palenquero? Y me dijo, Mazonío, o Mazonío, Mazonío. Y yo, ok, debo tenerlo en cuenta. Y por eso, por respeto al asunto, lo menciono. Pero en realidad, un poco la idea del beat es, hay un asunto como con este viaje que nosotros hacemos. Para mí, personalmente, conecta muchas cosas. Conecta como una investigación que yo había hecho antes en Senegal, como de la migración. sí, conecta la historia de la música y este asunto de la identidad, conecta, o sea, y el viaje, nosotros tenemos un instrumento, que de hecho esto es, el proyecto es multiplataforma, y una de las piezas del proyecto es una instalación interactiva que se llama marímbula, y la marímbula para nosotros fue un instrumento muy, pues muy importante. De hecho hay otro documental sobre ese instrumento que debe estar por ahí para quien lo quiera ver, porque la marímbula es como claramente un legado africano y llega a través de Cuba, ¿no? Entonces también nuestra historia conecta como África, Cuba, Colombia. Entonces para mí era como esa intención de encontrar algo que fuera un poco transnacional, ¿sí? Como que no tuviera una identidad tan local y que fuera muy básico, que era como lo que para mí era esto, ¿no? Ese asunto del tambor que yo mencioné en algún momento, tal vez en la charla que tuvimos antes. El tambor como esa espina dorsal, ¿no? Como ese elemento básico mínimo. Entonces el beat, pues porque beat obviamente pues del golpe del tambor, y pues que es un término que los músicos han conservado, incluso acá en Colombia lo usan, ¿no? El beat de la música, ¿no? Como ese ritmo base. Pero pues adicionalmente, digamos, en el asunto como anglosajón, beat es de, pues, del latido, ¿no? Del latido del corazón. Entonces esa cosa como esencial, por eso, y pues quería algo que fuera corto, y a la pepa, porque de hecho Carolina quería tener una extensión y yo le dije no, solamente debe ser sí, como muy nítido. Y de hecho la versión siempre quedó así bilingüe, el beat, y cuando lo presentamos en inglés también se llama el beat, sí, como es un poco como pasar esa barrera como el lenguaje.
Ah, qué lindo eso, la diástole y la sístole. Qué bonito eso, qué lindo eso. Bueno, yo pues ya lo decía la primera vez que lo presentaste, que te despertó las memorias más olvidadas, que hay imágenes maravillosas. Insisto en eso, ¿no? Yo creería que podría ser mucho más largo, ¿no? Porque uno queda como, caramba, esperando como más, porque eso estuvo maravilloso, esa recreación que hacen de Benko Biojó y toda la santería, todos los dioses africanos, pues todo esto tan bello, ¿no? Quería, bueno, pues se nota que te seduce mucho el trabajo antropológico, ¿no? Ahorita, que bueno, primero, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo has visto los públicos aquí en Cartagena de Indias, en este FICI, donde has traído tu documental? ¿Y qué proyectos hay? ¿Cómo va todo? ¿En qué otras cosas estás?
Yo la verdad me sorprendí. O sea, pues sí, uno termina su trabajo y lo termina. Pues sí, cuando terminas el asunto, digamos, como que yo, a veces normalmente terminas y no sabes si te gustó o no, ¿no? Tienes que esperar un rato porque lo has visto tantas veces, etcétera. Pero digamos que yo lo terminé y dije, bueno, esto fue más o menos lo que me imaginé, siento que quedó bien, etcétera. Pero nunca sabes cómo es del otro lado, y siempre como la experiencia del espectador, y eso sí que lo observa uno, es un proceso interno, es algo que pasa desde la mirada del espectador. O sea, hay unas personas a quienes les llega al fondo del alma y otras personas que, ah, bueno, muy simpático, gracias. Pero realmente me sorprendió. Por ejemplo, ayer cuando hablamos del asunto de Benko, sí, dijimos esta anécdota de que estábamos de espaldas a la estatua de Pedro de Heredia, viendo la historia de un esclavo traicionado que fue Benko Biojó, porque la historia es que ellos firman un acuerdo de paz con el gobernador de Cartagena y él traiciona el acuerdo y lo asesina, ¿no? Estas locas y bellas ciclicidades de la historia, ¿no? Entonces el asunto es que estar allí, lo mencionamos, y todo el público, sí, como que totalmente se conectó con el asunto. Uno dice, claro, es un montón de gente que igual está conectada con lo mismo, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué versión de la historia nos contaron y qué es lo que realmente nos hace falta saber de quiénes somos? Entonces eso me sorprendió mucho como esa comprensión. Igual para mí, por ejemplo, un tema que era muy retador es, pues, que tú estás hablando de temas de la diáspora africana, y pues yo no soy afrodescendiente directa, digamos. O sea, seguro que uno tiene por ahí una que otra cosa conectada, pero sí. Entonces para mí siempre también era un tema de, bueno, ¿cómo me aproximo acá? Porque, y lo que tú mencionas, quisiera que fuera más largo. Yo creo que Benko se merece mínimo un largometraje, seguramente más, pero pues yo siento que eso es una historia que le pertenece un poco al pueblo parenquero. Entonces, como que yo, como mencioné en algún momento, eso lo conté un poco más. Lo que traté fue de repetir las historias o ambientar, digamos, un poco mejor históricamente las historias que ellos me contaron, que el pueblo de Palenque me contó. Entonces, para mí el asunto de cómo ellos lo leen si esto es una intromisión o no, era todo un tema. Y obviamente en algún momento, pues yo, esto fue una cosa muy conversada con ellos, ¿sí? O sea, ellos leyeron el guión antes, ellos mismos fueron como quienes se encargaron de hacer la traducción, porque era muy importante que fuera en palenquero también. Y también tuve como la suerte de encontrar a alguien en Bogotá que me pudo dar como mucha información, como también, sí, como también una persona, un filósofo que trabaja con todos estos temas, y como no, por ahí no se meta. Así, por ejemplo, en algún momento yo quería meter un personaje mítico que es Anansi, que es la araña, y me dijeron, ni se le ocurra, eso es del Pacífico, no me vaya a hacer ese revuelto. Y yo, ok, perdón, nada que ver, por ahí no. Entonces fue muy, en la primera proyección que hicimos, que estuvo Manuel Perea, que es de Medellín y pues que trabaja con todos estos temas, me gustó mucho sentir que sí llegué, ¿no? Como que sí pude transmitir lo que quería transmitir, ¿no? Como sobre la música, sobre los ciclos de la vida y la muerte, que son totalmente distintos, sobre esta cosa que nos conecta a todos, ¿sí? De esta mestizaje y todas estas razas cruzadas. Entonces eso fue muy emocionante. Y lo que me sorprende es ver eso, ver gente como que uno dice, no, pues ni idea, porque y les llega profundamente. Entonces la verdad, yo estoy un poco sorprendida, ¿no? Como con el entusiasmo de la gente, pero pues obviamente me parece muy bonito.
Irene, ¿y donde llegase a ocurrir la posibilidad de pronto de un largometraje, que ahorita pues comentabas eso, que Benco Biojó merece? Además, yo no conozco realmente un largo sobre Benco Biojó, conozco novelas como la de Roberto Burgos Cantor, Las seis de la memoria, de la que te hablaba la vez pasada, que es absolutamente maravillosa, que ganó Casa de las Américas. Conozco algunos trabajos de historiadores, los mismos que estuviste consultando, supongo yo, para tu documental. Si llegase a presentarse esa posibilidad, ¿tú la asumirías?
Yo creo que hay otros directores acá que podrían asumir esa tarea. Incluso entiendo que ya hay un proyecto de hacerlo. Y creo que un poco también, claro, como mencionaba antes, esto ha sido como un...
indigente.
Sería. No sé, o sea, eso habría que... Yo sé, ese día lo mencionó también Manuel, ¿no? Que estaban pensando ya con otros directores en hacerlo. Sí, seguramente. Sí, incluso creo que ni siquiera tiene que ser colombiano. Hay un poco, creo que sí hay un tema ahí muy fuerte de sentirse y como de la todas las emociones que genera. O sea, para mí, si yo hiciera esto de mi manera, sería totalmente distinto a lo que es el beat, digamos. O sea, el beat es una narración de la música, de otra cosa. Si yo hiciera un documental sobre Bencos, casi que es un thriller psicológico, ¿me entiendes? O sea, la psicología de este personaje a mí me parece brutal. O sea, la resiliencia de este tipo, lo que llega a construir él mismo, se convierte en un mito en vida. Eso no es tan fácil. Sí, ser un mito después de que te mueres, sí, pero ser un mito cuando todavía estás vivo, este tipo, y realmente muy joven, ¿no? Porque él muere realmente joven. Entonces sí tenía que ser un personaje bien poderoso. Entonces siento que sí, que como personaje es sumamente interesante, pero sí siento que esa no es mi... como mucho también de eso, ¿no? Como que lo que me preguntas, ¿qué sigue después? Yo siento que este proyecto, además por todas sus patas, tuvo mucha gente involucrada trabajando. O sea, es muy difícil. Yo no doy agradecimientos porque sé que se me va a caer alguien por fuera. Sí, fue mucha gente. O sea, teníamos en un momento 3 equipos paralelos trabajando, ¿sí? Entonces eso es, y aunque sea un poquito, pero cada cual puso lo mejor de lo que tenía para dar allí en ese proyecto. Yo lo siento mucho de esa manera. Entonces siento que seguramente lo que quiero hacer después tiene que ser más un hijo mío, ¿sí? Yo siento que este es una cosa como lo que te digo, yo soy un vehículo para que esta historia ocurriera, pero sí siento que la próxima vez tiene que ser algo un poco más de mis entrañas, seguramente.
Irene, me gustaría que termináramos hablando sobre cómo ha sentido el Fisi este año, después de la pandemia, después de toda esta situación distópica también en el país, todo esto que ha ocurrido tan tenaz y lo que va a ocurrir, ¿no? Estamos en el país donde todo está, ocurren y van a ocurrir cosas inquietantes siempre. Eso es lo que uno siente, ¿no, Irene? Que ocurren cosas y van a ocurrir cosas más inquietantes, más desasosegadoras, tenaz lo que se viene, Irene. Bueno, ¿cómo has sentido este festival? Y también finalizar preguntándote eso, exactamente eso.
Bueno, yo pensé eso justamente cuando venía acá, como la noche anterior tuve también como es como uy, volver al... O sea, para mí el Fixi sí fue un espacio de formación cuando yo estaba como en la universidad, etcétera, cuando hice mis primeros proyectos. Después ya en un momento cuando empiezo a trabajar más con nuevos medios, etcétera, pues me desconecto un poco porque realmente el fixi no es un espacio para eso, digamos. Entonces yo siento que es como un ciclo, ¿no? Como volver otra vez y también era importante volver porque también el, sí, o sea, Cartagena, el equipo que está acá, también hubo algún momento que tuvimos algún desarrollo también en alguno de los talleres de acá del fixi. Yo siento que para mí ha sido como un espacio tal cual, como esa primera puerta que se abre del mundo del cine, para mí fue el fixi y digamos como que por eso para mí eso es muy entrañable. Entonces cuando venía para acá venía pensando en eso, como volver a encontrarse con la gente, y creo que eso es lo más bonito que me llevó, ¿sí? O sea, como que tengo muy claro, sobre todo como un día que terminamos proyección, fuimos y te encuentras con una secuencia de personas, como una en cada cuadra, que cada cual te cuenta su historia, sus proyectos, en lo que ha estado, como que te recuerda que estamos todos ahí en la misma, así remando a ver a dónde llegamos. Para mí es también como muy importante porque realmente, como mucha gente, para mí el año pasado fue muy difícil, o sea, estuve muy enferma, tuve que resolver muchas cosas mientras terminaba el piso. Y digamos como que es también como, venga, pero la vida sigue, ¿no? Todos continuamos y de esto se trata y aquí está otro día, entonces hágale. Entonces hay una reflexión como que he hecho mucho sobre el, porque es la eterna, el eterno dilema del documentalista, ¿para qué hago esto, no? ¿Vale la pena? Etcétera, etcétera, que yo, uno va encontrando diferentes razones para justificárselo. Yo en este momento, digamos, con este proyecto y como con lo que sigue, es un poco el asunto de los imaginarios, ¿no? Lo que te permite imaginar, ¿sí? Lo que la imaginación humana te permite. Entonces, digamos, yo estoy ahora trabajando mucho con temas. Hubo un momento en el que dije, no quiero más, por favor, temas de derechos humanos, no porque no me parezcan importantes y no los quiera, sino porque hay un momento que es demasiado, o sea, la historia de los, el tema de los derechos humanos en este país es demasiado complejo. Entonces hubo un momento donde yo dije, siento que realmente necesito hacer una pausa y por realmente también como seguir un poco más una vocación más mía, digamos, como que sí es cierto, a mí lo antropológico me gusta, etcétera, y siempre he estado conectado con eso, pero yo soy ante todo una persona muy curiosa, entonces hay algo como con la ciencia, con lo natural, etcétera, que siento que en algún momento me llama y entonces empiezo a trabajar más con esos temas. Y mucho con lo que estoy, digamos, trabajando ahorita es, digamos, temas de cambio climático. Y te las preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿para dónde vamos? Etcétera. Y me ha gustado mucho conectarte, o sea, he empezado a trabajar como con científicos y otras cosas y conectarte con ese lado de la imaginación, que es donde sí hay problemas, pero estamos aquí hasta que estemos aquí, ¿sí? O sea, esto no se acaba hasta que no termine, ¿sí? Y entonces siento que eso ocurre también como con el cine, eso es lo que me permite. Sí, el cine, bueno, los medios, para mí la plataforma es un poco indistinta, digamos, pero siento que ese es el ejercicio que hacemos nosotros, ¿no? O sea, el ejercicio que se hace desde la narración, el ejercicio que se hace desde el arte, el ejercicio que se hace desde la ciencia ficción, ¿sí? Es cómo te imaginas esas posibles salidas a estos momentos que parecen caóticos, y es como cuando tú lo empiezas a ver de vuelta al asunto de las ciclicidades de la vida, es como que no, nunca, no, esta no es la primera vez que estamos aquí, o sea, crisis hemos tenido un montón de veces, pero como los seres humanos somos corticos en la existencia y tenemos una memoria aún más cortica, como que la noción que tenemos es que nos tocó lo peor de todo lo más peor del universo, y en realidad solo somos parte como de este enorme, sí, o sea, este muy complejo entramado, ¿no? Que es, pues, la existencia humana y la vida y el planeta, etcétera. Entonces, siento que un poco como abstraerse y poderlo ver desde afuera te permite, sí, como entender, bueno, este es mi pequeño rol, y mi pequeño rol sigue siendo como poner la imaginación para que nos podemos inventar algo que más adelante sea un poco mejor. Entonces siento que eso ha sido como venir acá y decir, sí, listo, es como renovar un poco la fe en por qué hago esto y encontrar a todas esas otras personas que hacen lo mismo, ¿no? Entonces siento que es eso, o sea, a la larga la existencia humana está y la evolución humana está construida a partir de todos esos sueños, ¿no? Sí, es como la ciencia ficción ha desarrollado la tecnología. Entonces siento que de eso se trata un poco, como volver a conectarse con las personas.
Bueno, y la pregunta que no se me puede quedar en el tintero es la distribución de este documental del BIC, ¿cómo va a ser? O sea, ¿dónde más lo han mostrado y cómo va a ser la distribución en todo el país?
Bueno, nosotros sí estamos esperando Cartagena porque para nosotros era muy importante, o sea, el beat es una parte, digamos, acá. Y como te digo, está la versión lineal, que la idea es como que vaya a diferentes festivales, que eso no depende de uno sino de los festivales, pero sí estamos pensando en hacer algún tipo de distribución paralela realmente para el público de esto, ¿no? Que son como todos los, sí, un poco lo que hablaban, tal vez en educación, comunidad de la diáspora. Para mí mucho el escenario musical es como lo que más mueve, y lo que yo sí aspiro realmente es poder mostrar el proyecto completo, ¿no? Que seguramente eso puede ocurrir en otros festivales fuera de Colombia, y aquí en Colombia hay que articularse con alguien para hacerlo, que seguramente pues yo confío en que se pueda hacer, como para que en algún momento se pueda mostrar.
Bueno, Irene, muchísimas gracias, felicitaciones de verdad, porque quedó redondito ese documental, quedó excelente. Yo espero que lo puedan ver en todo el país, ojalá. Y la despedida de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra de una universidad que amamos profundamente, que es la Universidad Nacional de Colombia.
Te agradezco, verdad, mucho por tu tiempo, por tu interés en esta peli. Y bueno, olvidé decir, como para quienes lo quieran ver después, que me pregunten, hay unas redes sociales donde seguramente se dirá dónde se va a mostrar, que es el BIT, L y BIT de golpe, .co. En Facebook y en Instagram, ahí seguramente se va a mostrar pues toda la información en su momento.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.